Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy compartiendo este programa con el reverendo Martín Añorga y el doctor Rolando Espinosa. Hablábamos en la primera parte de la ecología, de las contribuciones de tantas personas y de lo mucho que se hace aquí. Y creo que el doctor Espinosa pues quedaba compartiendo unas anécdotas y precisamente hablando sobre todo de su experiencia en las escuelas forestales de Cuba.
Sí, la educación lo comprende todo. Y la ecología y lo que sea tiene que empezar por la educación. Yo recuerdo, y lamento que solamente estuve 3 días, y después no he podido hacer arreglo para estar unos cuantos más de 3 días. Y fui allí de casualidad, siguiendo al club de pelota de Chicago que jugaba en Montreal. De esto hace unos 25 años. Y me llamó la atención tanto en Montreal ver aquello, pero era realmente una ciudad de maravilla. Tomamos un tour y llegamos a un lugar que era un hotel de 4 o 5 pisos de madera, y dijimos, ¿y esto qué? Y entonces el guía nos dijo, sí, pero es que esto en invierno se patina en hielo, y entonces tiene, en verano está vacío, pero entonces allí nos llevaron, primero una señora muy bien vestida, qué sé yo, había que sentarse y traer la sopa. Entonces tú tomabas la sopa, inmediatamente que tomabas la sopa ya te daban el plato para ir a donde estaba el buffet y tomar allí todo lo que tú quisieras. Yo tenía la mala costumbre ya, después entre la diabetes y la buena costumbre, pues he eliminado un poco de comer maníes en los juegos de pelota. Pero llegué y me puse a comer maníes allí pelándolos y tirando al suelo las cascaritas. Yo veía que me miraban. Y yo decía, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Será porque yo tengo la gorra de Chicago y estos son los de Montreal? Pero al fin, pero mire con qué delicadeza, llegó la muchacha que había vestida y me trajo un vaso de eso de cartón. Y entonces, ¿para qué? Para que echar las cascaritas. Qué manera más fina de decirte que no. Y aquí no sé si cuánto habrá cambiado, han pasado 30 años, pero hay cosas que me llamaron la atención tremendamente. Había una playa de bicicletas y motocicletas en el centro de la ciudad y no estaban amarradas, como aquí. Nadie se llevaba ninguna que no fuera la suya. Y también, pues, en los túneles, estaba recién construido el estadio, en los Southway, no se veía las pinturas y las cosas. Estaba limpiecito, completamente limpiecito.
Pero esa es la época. Sí. Porque mire, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Tallahassee, sería a finales de los años 60, había frente al Capitolio una mueblería que los muebles de exhibición se quedaban por la noche en un portal abierto, descubierto, muebles nuevos, y nadie era capaz de tocarlo y demás. Y los tiempos han evolucionado.
Y cuando llamamos, y los paridos que se vendían en el suelo. Exacto. Y la persona llevaba y tiraba y tomaba hasta el vuelto. Y correcto. No se llevaba.
Oye, déjame contar una anécdota también. Tú sabes que yo aprendo muy a menudo más de los comerciales que de los programas. Porque hay comerciales muy interesantes. Y yo recuerdo un comercial que no lo han vuelto a pasar, de un indio, un indígena, un nativo americano, que estaba caminando por un paisaje y se encontró un montón de desechos frente a un arroyo y miró para la tierra y miró para el cielo. Y entonces le empezó a correr una lágrima por uno de los ojos. Y entonces decía abajo, cuida tu pueblo, cuida tu nación, cuida. No recuerdo cuál era el mensaje escrito, pero la imagen de aquel indio diciendo, me han echado a perder el paisaje que Dios me dio, era muy, muy conmovedor. Y es que el mundo es un escenario que se nos presta por un determinado número de años. En este escenario en el que estamos viviendo, hubo antes otros actores que fueron llamados por Dios. Y después que nosotros terminemos nuestro papel, Dios va a traer otros actores para que sigan usando el mismo escenario. Nuestro compromiso es dejar para las generaciones que vienen después limpio, aceptable y acogedor el escenario que Dios nos ha prestado durante el desarrollo de nuestra vida.
Y en esto no se puede regir uno por la apatía, por la indiferencia. Yo recuerdo que estando en la comisión de la ciudad de Miami a principios de los años 80, yo propuse pues una campaña que se llevó a cabo de limpieza de calles. Y entonces pues no faltó quien dijera que estaba proponiendo trabajo voluntario al estilo de Cuba, como trayendo el comunismo. O sea, cosas ridículas que 20 años más tarde, eso es irrelevante y ni se recuerda. Lo que se recuerda es las cuestiones que quedan. Y en esa oportunidad, pues pudimos ver muchas campañas que se realizaron en muchos lugares. Por ejemplo, en Bogotá había una campaña, vamos a limpiar a Bogotá, y salían las brigadas de jóvenes a las calles, lo cual hicimos aquí con escuelas, y salimos ahí a la calle 8 y salimos a muchos lugares, y que es algo que hay que ponerlo de moda. Y aquí en eso, pues en la ciudad de Miami se está haciendo actualmente. Incluso nosotros allá en el local de Lincoln Martí de la 23 Avenida, tuvimos hace poco al propio alcalde Manny Díaz, que compareció allí y con grupos ciudadanos limpiando también las calles. O sea que yo creo que eso hay que contribuir a ponerlo de moda. Mire, Costa Rica es uno de los países más avanzados en cuestión de ecología y de protección del medio ambiente. Por ejemplo, los mismos movimientos de los Boy Scouts realiza mucho sobre eso, porque precisamente los principios de los Boy Scouts, sobre todo quienes tengan la dicha de tener un jefe apropiado, porque es igual que el maestro, es igual que el director, o sea que no todo el mundo es afortunado en eso, pero los que tienen la dicha esa de que unas personas apropiadas conduzcan la filosofía, el contenido de un movimiento como ese, pues se pueden beneficiar mucho, y yo creo que aquí se está haciendo bastante.
Tú sabes que yo he visto, no lo he visto en Florida, voy a ser bien específico, pero he visto en diferentes estados un programa que me ha llamado la atención. Por ejemplo, creo que en Grand Rapids fue la primera vez que lo vi. Había una iglesia en una esquina y había un cartel grande que decía: esta iglesia ha adoptado como su terreno de trabajo la cuadra en la que está colocada. Y entonces, pues, los miembros de la iglesia se dedicaban a visitar a todos los vecinos, a sembrarles plantitas en los jardines, a recoger los desperdicios y mantener limpia la calle. Aquí en Georgia vi hasta en una autopista un cartel que decía: la iglesia tal X ha adoptado este tramo de autopista para mantenerlo. Y si aquí en Miami, que hay miles, y no estoy exagerando, miles de iglesias, nada más que la mitad de las iglesias adoptara esta política de auspiciar o de patrocinar un área determinada, haríamos mucho bien, porque esto es una tarea común, no es una tarea para el gobierno. Yo creo que tú dijiste bien, yo recuerdo, Demetrio, aquella propuesta, pero decir que el trabajo voluntario es infame es cometer un error. Ahora vamos a celebrar ya el lunes el Día del Trabajo. Yo creo que el trabajo voluntario es básico, fundamental en nuestra sociedad. ¿Tú sabes lo que pasa aquí? Y es una crítica que hago porque a mí me ha pasado. Tú tienes dos hijos y tienen 13 o 14 años y tú le dices a uno de los muchachos: mira, quiero que me limpies el patio. Y la pregunta del niño es: ¿cuánto me vas a pagar? Y entonces el padre establece una relación de negocio con el muchacho. Si me lavas el automóvil, te doy $3. Si me arreglas el cuarto, te doy $5. Y aprende aquí la niñez y la juventud a asociar el trabajo con la retribución económica. Y existe en el trabajo una retribución moral y espiritual que es tan buena como la retribución económica. Y el trabajo voluntario es fantástico. En Cuba se ha pervertido el concepto.
Claro.
Y yo no creo que debemos asociar una cosa con otra.
En lo absoluto, pero yo creo que este país es la capital de lo que se pueda decir el voluntariado ese. ¿Por qué? Porque las grandes obras se llevan aquí a través de instituciones voluntarias. Pero es un voluntariado bien entendido, propio de un país de competencia, de un país donde se estimula la iniciativa individual y donde se conceden esos beneficios. Yo creo que el concepto del contrato ese familiar para cortar la hierba, pero en definitiva es parte también de la competencia de un lugar como este, porque fíjese, esas instituciones que se dedican a ejercer un voluntariado reciben beneficio y reciben el reconocimiento. Es más, que si se hiciera más, todavía es una manera buena de privatizar una gran parte de los servicios que le resultan mucho más económicos al contribuyente. Por ejemplo, la declaración de ingreso del ciudadano, se le reconocen las contribuciones a las iglesias, las obras de caridad, a través de la creación de fundaciones, a través de instituciones benéficas, reciben una serie de descuentos, de reconocimientos de parte del Servicio de Rentas Nacional. O sea que yo creo que si en un lugar se estimula el voluntariado, es aquí, pero es un voluntariado de verdad, no es el trabajo ese esclavo de Cuba comunista ni nada por el estilo. Pero en todas las esferas del gobierno hay concesiones para eso y muchas veces ese trabajo sale resulta más económico. Fíjense, no sé si leyeron del otro día, había un señor, me parece que era aquí en la Florida, pero un señor que vivía en una pobreza tremenda, una casa donde estaban las costumbres más primitivas al extremo, que hasta los servicios sanitarios eran naturales, abandonado aquello y demás. El hombre deja al morir un capital, creo que eran más de 10, 12 o 15 millones de dólares. Y entonces lo destina a que se construyera en el terreno de enfrente, que era un número de acres de terreno, un parque. Y ahí, pues, el hombre deja precisamente lo que él quería, su legado de lo que él quería que se hiciera. O sea que yo creo que aquí, a través de todas estas instituciones, pues se deja un legado grande, y las iglesias precisamente son una cantera importante, y ahora el propio presidente está tratando de que las iglesias tengan una participación mayor en todos esos programas, porque incluso hasta en un carácter, aparte de esa recompensa moral, pero en un carácter económico, le resulta mucho más barato al Estado.
Indiscutiblemente. Además, en todo, como en esto como en todo, juega la educación. Empiezan por una iglesia y empiezan hasta a reírse de ella, de un grupito, a lo mejor de 10 o 12 que hacen esto. Pero cuando ven que quedó bien, a la del lado, que es un poco más grande, pues no le. Y surge la persona que dice, bueno, y nosotros no vamos a hacer algo parecido. Y entonces se va extendiendo. Y cuando viene a ver, se ha extendido ya por más de la mitad. Y cuando más de la mitad lo está haciendo bien, la otra mitad necesariamente lo tiene que hacer bien también. Así que siempre aquí funciona mucho, mucho el aspecto de la educación. El hábito del trabajo, el hábito de la cooperación, el comprender que si las ciudades están limpias, es porque nosotros somos limpios, y se va perdiendo. Cuando usted tenga que coger una escoba y barrer 4 papelitos de la calle, seguro, seguro que usted no tira el próximo papelito, no lo tira a la calle. Busca y lo lleva al cesto de la
calle. Hay una ciudad que usted, reverendo, conoce muy bien, que es San Diego. Ah, y sí, San Diego, California, es la ciudad más limpia de los Estados Unidos. Sí. Es considerada un modelo, posee una serie de hasta honores nacionales por esa cuestión. Pero yo creo que eso es un hábito que hay que ponerlo de moda. Y es como dice usted, mire, hablábamos una vez, el doctor Espinosa se recuerda de unos seminarios de educación especial que celebramos ahí precisamente en la escuela de la 23 Avenida.
Sí, señor.
Y una de las personas que compareció, de esto estamos hablando de principios de los años 70, fue el sacerdote, el padre Villaronga. Y el padre Villaronga, hablando de la educación especial, contaba una anécdota de una escuela allá en Madrid religiosa, y que contrario a lo que dicen los mensajes en todos los jardines, en los parques, no pisar el césped, no pase por aquí, no corte la hierba, todo cuestiones negativas, decía en una esquina la iglesia esa, ayúdame a crecer. Y ese era el mensaje de jardín. Y precisamente eso es lo que hay que poner de moda, que nos ayudemos a crecer la escuela, la sociedad, el barrio en que se vive.
Otro amigo mío que ustedes conocen también, ya no está con nosotros, el doctor Darío Espina.
Oh, eso me estaba acordando
de él. Vino admirado de que en España los que cuidaban los servicios sanitarios en las escuelas eran las personas retiradas. Eso implicaba que a esa persona mayor se le rindiera un poco más de respeto. Y además no tenía que estar el maestro correteando, abandonando las clases para tener que estar viendo dónde está fulano, dónde está el otro niño, o los muchachos correteando por allí. Eso. Así que... Claro, en este país es un poco diferente. Aquí le sacan la miel y el aceite hasta la semilla de la aceituna, ¿no? Y a los ancianos se les busca, pero se les puede tener entretenidos y trabajar y beneficiarles tremendamente en su salud, porque nos quiere decir, pues yo me incluyo también ahí, que somos útiles. Porque lo peor que puede pasarle a una persona después de la tercera edad es que se piense que ya es inútil.
O que se retire, no se jubile. Sí,
exactamente. ¿Eh? Sí.
Así que hablábamos de la celebración del Día del Trabajo. El contraste del Día del Trabajo en los países de América Latina, de Europa, de la mayor parte, el origen de los mártires de Chicago. Y ahora, no solo el Día del Trabajo, fechas aquí como el Día de la Independencia, que nosotros lo celebramos más bien con desfiles, con marchas, con escuelas en la calle, las bandas rítmicas y con una solemnidad distinta. Y aquí se celebra con una venta especial, la venta Lincoln, la venta el 4 de julio, eso. La diferencia, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo creo que el Día del Trabajo en Estados Unidos está puesto en una fecha. Por cierto, que los que lo organizaron escogieron esta fecha sin ninguna motivación especial, simplemente pensando que era ya los días finales del verano y que empezaba una nueva estación y era una buena oportunidad para que se reanudara todo el espíritu de la ciudad en vistas a la finalización de una etapa que suele ser de descanso. Tanto es así que este fin de semana, hoy, mañana y el lunes, los pastores llamamos a este fin de semana el día más frío del año, no fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, porque todo el mundo tiene que aprovechar. Por eso tú ves las autopistas llenas de automóviles, las playas llenas de bañistas, y por ahí están los periódicos, anticipan 400 muertos en la Florida, 500 muertos en Chicago.
Todo lleno menos las iglesias vacías.
Y todo lleno menos las iglesias que están vacías. Yo lo entiendo perfectamente. Yo he sido pastor por 53 años. Incidentalmente, la semana pasada dice aquí un comercial que resultó en que fueran a la iglesia tres personas que oyeron este programa. Y eso es un récord, porque yo tengo experiencia en esto.
Quiere decir casi que el nunca programa se oye.
Y que la gente mañana, domingo 31 de agosto, voy a predicar de nuevo ahí en la iglesia Nueva Vida, en Coral Way y la 74 Avenida. Voy a hablar sobre Lucas, un médico fuera de serie. Pero volviendo al Día del Trabajo, las negociaciones aquí no se hacen a través del presidente. Se hacen a través de sindicatos, a través de grupos de obreros y directamente con la Oficina del Labor. En Cuba, el Día del Trabajo era una serie de demandas públicas que se hacía al gobernante. Y yo recuerdo, aunque no participé de ello, era muy joven, pero recuerdo las historias de que llevaban pliegos, le daban papelitos al que estaba sentado en la tribuna, y venía una serie de negociaciones, una serie de protestas, y se aprovecharon de eso los disociadores que siempre han existido, no tan solo en Cuba, sino en cualquier otro lugar del mundo. Aquí, pues, hay un concepto diferente del trabajo. Existe la libre contratación, existe la libre negociación, existe, sí, por supuesto, un salario determinado fijo como el mínimo bajo el cual no se debe pagar a un obrero, porque sería atentar contra su dignidad como obrero. Pero no hay ese tipo de demandas, no es necesario que haya ese tipo de demanda. ¿Y qué pasa con el Día del Trabajo? Que se usa precisamente para todo lo contrario, para descansar. Y hay que desearles a todos los que van a celebrar el Día del Trabajo que lo hagan con mucho cuidado. Ya hoy sábado la mayoría de las personas están de viaje o están en los lugares que han alquilado para pasar este fin de semana, y deseamos que no haya ningún tipo de percance que lamentar y que reanuden su energía, que recolecten sus fuerzas para el martes 2 de septiembre empezar una nueva jornada en sus vidas y en la geografía histórica, valga la palabra, de este gran país. Pero quiero decir algo, Rolando, antes de que ustedes... Perdón, sí. Tú sabes que para muchas personas el trabajo tiene una connotación negativa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el que escribió El Negrito del Batey?
Sí, El Negrito del Batey, ¿cómo no? A mí el trabajo para mí es un enemigo.
Que
el trabajo, yo saludo solo al buey.
Y el trabajo no es un castigo.
Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo.
Correcto, te iba a decir el que... Beltrán creo que se llamaba...
Beltrán. Sí, Beltrán. Sí.
El trabajo no es un castigo. No hay que mirar el trabajo como un castigo. Cuando se habla en la Biblia de que el trabajo es un castigo, Dios no se refiere al trabajo en sí, porque antes de que el hombre cometiera pecado, ya lo había puesto a cuidar el jardín del Edén. O sea que el trabajo estaba antes de la caída del ser humano. Lo que implica como castigo en el trabajo es usar mal los frutos del trabajo y vivir una vida insatisfecha con los frutos del trabajo. El trabajo es una maldición si nos convierte a nosotros en egoístas, en abusadores, en detractores de principios, en personas que faltan a los elementos más comunes de la ética. Pero el trabajo es muy, muy, muy reconfortante. Cuando uno se cansa, tiene un sitio en el que descansar, cuando ve que lo que gana, pues lo invierte en su familia, lo invierte en su hogar. El trabajo es una cosa linda. Y además, yo me pregunto, ¿qué íbamos a hacer en un mundo en el que no hubiera nada que hacer?
Yo creo que en el trabajo lo que hay que buscar es que tú hagas el trabajo que te gusta, que tú crees que eres útil. Y ese es un trabajo gozoso. En el ejemplo de Demetrio Pérez, que no tiene vacaciones nunca.
No, pero si Demetrio viene a su oficina a las 6 de la mañana y se va a las 9 de la noche,
sí,
de lunes a sábado.
Y los domingos está preparando cosas ahí para el lunes.
Es cuestión de disfrutarlo.
Pero te voy a decir una historia, una anécdota. El trabajo es un cambio de actitud. Pasó un hombre un día y estaban dos trabajadores allí modelando bloques y haciendo mezcla, y le preguntó una persona a uno de los trabajadores: ¿tú qué haces? Dice: aquí mortificándome debajo del calor este, el sol quemándome, yo rompiendo piedras. Y le preguntó al otro: ¿tú qué haces? Y dice: yo, cuidado conmigo, estoy ayudando a construir una catedral.
Exactamente. Seguro. Y además la reacción, yo a cada rato se lo digo y lo repito, tal vez lo hemos comentado aquí, dos vendedores de zapatos llegaron a un punto bien distante de África. Uno inmediatamente reportó a la compañía de Miami que lo había enviado. Misión desastrosa, ticket de regreso, pido, aquí nadie conoce el zapato. Y el otro, en contraste, dijo: éxito total, me radico aquí, vamos a dominar en mercado. Así que esa es la diferencia de cada cual con su enfoque. A todos un feliz Día del Trabajo, y en nombre de quienes nos acompañan, también del doctor Rolando Espinosa y el reverendo Martín Añorga, nos unimos al doctor Horacio Aguirre, que precisamente ayer celebraron una misa en memoria de su hijo Carlos, fallecido recientemente, y le enviamos nuestras expresiones de identificación. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.